En el estudio pasado, miramos el servicio supremo del diaconado. Y miramos que el servicio supremo del diaconado, principalmente su llamado supremo, no es primeramente servir a las mesas, no es servir a una organización, no es servir de una manera altruista, humanitaria. El servicio supremo, el llamado supremo de los diáconos es primeramente a Dios y a Cristo. Cuando los diáconos sirven, no solamente están sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primordialmente su servicio es a Dios y a Cristo. Los diáconos, cuando sirven, adoran a Dios por medio de su servicio. En el momento que ellos sirven a las mesas, es un acto de adoración que están haciendo en la casa de ¿quién? En la casa de Dios. Es la forma en que los diáconos agradan a Dios. Y de ahí viene la reverencia de los diáconos. ¿De qué manera ellos son reverentes, respetuosos, temerosos del Señor? Y es porque están sirviendo no solamente a los hombres, sino que su servicio primordialmente está dirigido a Dios. Hemos visto que esa es la fuente de su sumisión. Es por eso que ellos se someten al carácter y a los mandamientos de los pastores, que les han dejado un ejemplo de humildad y de cómo seguir a Cristo. Y de esa manera la iglesia crece de una manera armoniosa. Es de la manera que los diáconos se someten los unos a los otros y a sus pastores, porque es un acto de adoración, es un servicio al Señor. De esa manera ellos sirven con gozo, no sirven renegando, porque su servicio es al Dios que les salvó, al Dios que les transformó. De esa manera ellos dedican su servicio de una manera diligente, con esmero. De ahí viene su motivación, su gozo, su gratitud, su diligencia, su fe, la excelencia, y de ahí provienen sus fuerzas. De ahí donde ellos sirven es que están sirviendo dentro de la presencia de Dios, ellos recobran sus fuerzas, obtienen sus fuerzas de Dios y del poder de Dios para poder servir. En el último capítulo que miramos de este estudio fue Juan capítulo 12, versículo 20, donde Cristo dice en el versículo 26, si alguno me diaconeo, sígame. Hemos visto que este seguir es un imperativo presente. O sea, el servidor de Cristo le sigue continuamente. O sea, el servicio del diaconado no solamente es servir por servir, es servir siguiendo a ¿quién? Siguiendo a Cristo, sirviendo como Cristo. Entonces dijimos en el estudio pasado que el servicio del diaconado no es como uno quiere. Esa es la forma de ¿quién? De Cristo. Cristo, cuando dice esas palabras, ¿para dónde va Él? Él va a la cruz. Él va a sufrir. Y Cristo dice que este servicio que los diáconos ponen, o los servidores de Cristo, que son sus discípulos, tienen que seguirlo negándose a sí mismo a favor de otros. Deben de seguirlo por el camino de la cruz y por medio de sus preceptos. Pero también Cristo les hace una promesa: donde yo estuviere, ahí también estará mi diácono. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y dijimos que entonces el diácono no busca honra, no busca gloria entre sus hermanos. El diácono sirve y busca la honra que viene de parte de ¿quién? Viene de parte de Dios. Esa es la verdadera honra. El mundo, la iglesia, nos puede aplaudir, nos puede reconocer, nos puede apremiar, nos puede agradecer, puede estar contento, nos puede admirar, pero la verdadera honra que el diácono busca no es la de los hombres, ¿es la de quién? Es la de Dios. En el segundo punto que vamos a estar mirando es que el diaconado no solamente es servir a Dios y servir a Cristo. Pongamos atención. ¿De dónde viene nuestra reverencia? Y es pensando que nuestro servicio viene y es para ¿quién? es para Cristo, es para Dios. Pero hoy vamos a mirar que el servicio que los diáconos prestan no solamente es un servicio a Dios. El diaconado es reflejar el carácter y el ejemplo de Cristo. El diaconado es reflejar el carácter y el ejemplo de Cristo. De manera que al momento que los diáconos sirven, no solamente están sirviendo a Dios, sino que están sirviendo a Dios como ¿quién? Como Cristo. Al momento de servir, no solamente estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Dios con una actitud, con un carácter, con una personalidad, de una manera, con un concepto, con una mentalidad. ¿Y esta mentalidad es la de quién? Es la de Cristo. Y ahora estamos viendo la introducción a esto. Si ustedes ven que todos esos pasajes son generales, se aplica para todos los creyentes, pero esa es la base por la cual los diáconos deben de caer, deben de servir. La base, el fundamento por el cual sirven es primeramente a Dios. Y segundo, es con el carácter y el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Si todos somos llamados a reflejar a Cristo, ¿cuánto más las personas que se encargan litúrgicamente de suplir esa necesidad práctica en la congregación? Solamente quiero que escuchen. Mateo 20, 25 al 28, el versículo que miramos anteriormente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro diácono. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hemos dicho que por eso tenemos que tener en alta estima el diaconado, porque refleja el carácter ¿de quién? Refleja el carácter de Cristo. Hemos visto que si alguien quiere ser grande en la congregación, ¿es para qué? Es para servir y no para oprimir o enseñorearse de las personas. Pero íbamos a estar viendo un poco de Juan capítulo 13, por favor. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 12 al 15, por favor. Entonces, en el primer punto miramos que el diácono o los diáconos sirven primeramente a Dios. Es un acto de adoración al Señor dentro de la casa de Dios. Y en el segundo punto es que mientras ellos están sirviendo, ellos sirven reflejando el carácter y el ejemplo de Cristo. De manera que al momento de mirar a los diáconos, debemos de mirar a Cristo en su servicio. Juan capítulo 13, versículo 12 al 15, por favor. ¿Lo tenemos? Dice así. Escuchemos, por favor. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, todos juntos. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y este es un mandamiento ¿para cuántos? Para todos. De manera que entonces los diáconos, los que se encargan específicamente de servir, deben de reflejar primordial, fundamental, esencialmente ese ejemplo que nos enseñó ¿quién? Cristo. En este pasaje, Cristo nos enseña que el servicio que el diácono presta es por amor. O sea, al momento que el diácono sirve, es una acción deliberada. Y pongamos atención porque esto es a veces muy básico, pero el problema no es la parte intelectual. El problema es nuestro corazón. El problema es la forma en que servimos. El diácono, al momento de servir, debe de servir ¿por qué? Por amor. De manera que su servicio es un acto ¿de qué? Es un acto de amor. Y este acto de amor le orilla o le impulsa a hacer una acción deliberada. Y esta acción deliberada ¿qué es? Es ¿qué? es servir. Ese acto es un acto de amor y es una acción deliberada. Y esta acción deliberada que Él hace voluntariamente le hace servir. Mira lo que dice Juan 13, 1, por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Por qué Cristo les lavó los pies a los discípulos? ¿Por qué Cristo hizo todas esas cosas con sus discípulos? Porque Cristo los amó hasta el final. Esta frase en algunas versiones se interpreta de dos maneras. Los amó hasta el fin, como lo dice la Reina Valera, o los amó hasta el extremo, hasta lo máximo. ¿A qué punto? A que Él mismo se quitó su manto, se ató una toalla y tomó el lugar de un mero esclavo para mostrarles el amor servicial que Cristo tenía para con sus, ¿qué? Para con sus discípulos. Luego, la forma en la cual los diáconos deben de servir, su motivación es amor. Y cuando ellos sirven por amor, ellos toman esa acción deliberada. Ellos deciden voluntariamente quitarse ese manto y ponerse la toalla del servicio. Ellos deciden voluntariamente servir a sus hermanos, tomando el ejemplo de ¿quién? De Cristo, tomando el ejemplo de Cristo. De manera entonces cuando, escúchenlo, esto es grande, esto es algo que tiene que reinar a la congregación al momento de poner una silla, al momento de que los diáconos hacen algo, en el momento que ellos tienen mucho trabajo por hacer, en el momento que ellos van a servir, tienen que pensar que la razón por la cual están sirviendo es ¿por qué? Es por amor. Es por amor. Y el amor es aquello que les impulsa a tomar esa acción deliberada de querer que servir. Y este servicio no es obligatorio, sino que es voluntario. Y al momento de hacerlo, están copiando, están siguiendo el ejemplo ¿de quién? De Cristo. De manera que cuando ellos están sirviendo, están poniendo sillas, están sirviendo café, están limpiando baños, están atendiendo a las personas, están atendiendo a las mesas, están organizando la economía de la iglesia, están organizando proyectos, están dando de comer a homeless o a personas necesitadas. Todo eso nunca se les debe de olvidar. Nunca se les debe de dar que la razón por la cual están sirviendo es ¿por qué? Es por amor, es por amor. Y el amor es lo que les impulsa a hacer esto deliberadamente, a propósito y con una voluntad propia. Ellos decidieron servir de esa manera para parecerse a Cristo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros de la misma manera, con la misma intención, con el mismo pensamiento, actitud y personalidad, vosotros también hagáis. Entonces, el diácono sirve por amor. Segundo, su servicio es humilde. Su servicio es humilde. Su servicio es humilde. ¿Qué es lo que está pasando en esta cena? ¿Quiénes están preguntando quién es el mayor? Los discípulos. Y al ellos preguntarse quién es el mayor, no hay espacio para servir. Porque cada persona se considera que es mayor. Ellos están buscando no servirse, sino sentarse en los primeros puestos. El creerte más que los demás te impide ¿qué? Te impide servir. Y los discípulos están pensando al momento de sentarse a la mesa, están pensando quién es el mayor dentro de ellos. Y eso les impide servirse los unos a los otros. Y el ejemplo que Cristo da es que Él es el mayor. Él es el maestro. Él es el curioso. es el Señor de todo. Y Él siendo el que enseña, donde proviene la enseñanza. Y Él es el Señor, el que manda, el que tiene el señorío sobre cada uno de nosotros. Él voluntariamente se quitó su ¿qué? Su manto. Y se amarró una toalla y tomó un tazón que lo usaban los esclavos para servir a personas que se creían más grandes los unos a los otros. De manera que entonces el servicio que dan los diáconos debe de ser humilde. Cristo nunca dejó de ser Señor. Cristo nunca dejó de ser Maestro, pero a pesar de ser Señor y ser Maestro, Él les dio un ejemplo. Y este ejemplo es de humildad. Humildad. De manera que el diácono entonces sirve en posición de esclavo a los demás, viendo a los demás como superiores. Se vuelve un servidor de los demás, pero ese servicio es humilde. En el momento que el diácono tiene un alto concepto de sí mismo y piensa que es mayor que otra persona, eso le va a impedir al momento de estar sirviendo a los demás. Y Cristo nos ha mostrado que en orden de servir tienes que ser humilde y tienes que quitarte esa túnica. Tienes que tomar el lugar de un esclavo. Tienes que tomar un lugar de servicio para mirar a los demás como superiores a ti. Tercero, el servicio no solamente es por amor, el servicio no solamente es humilde, el servicio es en base al ejemplo de Cristo. Es en base al ejemplo de Cristo. ¿Y eso en qué va a ayudar a los diáconos al momento de servir? Pues muy sencillo. Dentro de los discípulos, ellos mismos, dentro de los apóstoles, ellos se creen superiores los unos a los otros. Pero el ejemplo de Cristo nos muestra a servir. Nos muestra a servir por amor. Ahora, cuando el diácono sirve, sirve en base al ejemplo de Cristo y no conforme a la actitud de los demás. La actitud de los demás muchas veces va a ser arrogante, como la de quienes, como la de los apóstoles. La actitud de las personas va a ser prideful, orgullosa. La actitud de la congregación muchas veces va a ser arrogante, va a ser con un mal carácter. Pero el diácono debe de estar pensando no en el mal carácter de la gente, sino que debe estar pensando en imitar el carácter de alguien más. ¿Y es de quién? Y es de Cristo. El diácono nunca se le debe olvidar que la persona que está imitando no es a las malas caras de la gente o a las malas motivaciones de los hermanos que muchas veces pueden tener o podemos tener, el mal carácter de los hermanos o la forma incorrecta de comportarse. El diácono tiene que pensar que el momento que él está sirviendo las mesas no está imitando a los hermanos, sino que él tiene en mente que él está tratando de reflejar algo que Cristo le mostró hacer. Luego cambia la mentalidad. Ya no está pensando el diácono en qué es lo que la gente le está haciendo, o cómo la gente está sirviendo, o cómo la gente le está criticando, cómo la gente ve su servicio. Él está pensando, él tiene su devoción, su misión es parecerse todos los días más y más al ejemplo y al carácter y a la personalidad de ¿quién? De Cristo. Entonces, muchas veces los diáconos van a encontrarse con hermanos que no desean lavarse los pies los unos a los otros, que no desean servirse los unos a los otros, que no son humildes, y él se la tiene que hacer ¿de qué? De Cristo, porque ejemplo se ha dado. Siguiente, Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Y está de más de volver a recalcar que cuando Pablo le habla a los filipenses, no solamente le está hablando a los creyentes en general, Pablo les está hablando también a los supervisores o los responsables de la congregación, que son los pastores, y a los diáconos, que son los servidores de la congregación. Y Pablo en el capítulo 2 nos dice cómo pastores y diáconos deben de servir en la congregación, y no solamente se está refiriendo a los creyentes comunes de la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. Nada hagáis por contienda. Esta palabra ya la hemos explicado, pero quiero que volvamos a recordarla porque es importante. Según los comentarios de Barclay, dice que la palabra contienda, nosotros al español entendemos la palabra contienda como pleito, pero la palabra misma, esta, contienda, en su significado original significa esto. Dice, después empezó a degenerar, significando esa clase de trabajo que se hace únicamente en función del dinero. Luego, el hacer algo por contienda, esta palabra se fue degenerando a tal punto que llegó a significar solo hacer algo por función del dinero. O sea, yo voy a hacer algo porque me están, ¿qué? Me están pagando. Dice, esa clase de trabajo que no tiene la menor noción del concepto de servicio. Luego, contienda no tiene la intención de querer servir, que solamente se pregunta, ¿qué obtengo de esto? Hacerlo por contienda es pensar, ¿y si brindo ese servicio, qué obtengo de esto? Luego, en la mente del diácono, si piensa de esta manera, si es una persona contenciosa en este contexto, se refiere que hace las cosas por dinero o por obtener algo a cambio. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda. Eso no debe de ser el servicio. O sea, si un diácono va a servir en la congregación, esa no debe de ser su motivación. No debe de ser diciendo, ¿y qué obtengo poniendo esto? ¿Y qué obtengo sirviendo aquí? ¿Y qué obtengo haciendo esto? No tiene la menor noción del concepto de servir. La mente del diácono no existe el deseo de servir. Dice, y así continúa hasta significar, escudriñar e intrigar para lograr un oficio público. Era la característica del hombre que se preocupaba o que procuraba un oficio público para su propio beneficio. Esa persona buscaba solamente tener un puesto público, no para servir a los ciudadanos, sino para un beneficio propio. Era la característica del hombre que se procura un oficio público para su propio beneficio. ¿Y cuántos escucha esto? El presidente no busca el bien del pueblo, busca el bien suyo. Tal gobernador no busca el servir al pueblo. Prometió muchas cosas al pueblo y al final le dimos el voto y no hizo nada porque está buscando su propio interés. Cristo nos acaba de decir en Mateo 20 que es así como el mundo gobierna, es así como el mundo se dirige, pero ahora Pablo está diciendo que dentro de la congregación los diáconos no deben hacer nada por contienda. No deben de hacerlo, no deben de buscar un puesto, no deben de andar buscando una posición en la congregación solamente por un beneficio personal, pensando nada más que en su honor y gloria. Voy a ser el diácono o voy a ser la diácona de la congregación. Voy a tener una posición y un renombre. Y lo único que me importa es el renombre y la posición, pero lo que menos tengo en mente es el querer servir. Pensando nada más que en su honor y gloria, no por cualquier servicio que pudiera prestar al Estado. No está pensando el gobernador en ser gobernador para el bien de los demás. No está pensando el policía en poder guardar el orden y poder tener en cuidado y en seguridad a los ciudadanos. Él está pensando en su propio bien, que él va a ser el sheriff de este condado, que él va a ser el gobernador de California, que él va a ser el presidente de los Estados Unidos, que va a ser el superintendente de tal escuela, etcétera, etcétera. Entonces adquirió dos significados, dice Barclay. primero se utilizaba respecto de ese uso de artificios y cautelas, de intrigas y tramperías para lograr una plaza. Voy a hacer cualquier trick, voy a hacer cualquier trampa, voy a hacer cualquier cosa para poder obtener este puesto. Pero en mi mente no tengo el deseo de servir. Yo deseo tener ese renombre, quiero tener esa gloria, quiero tener esa influencia, pero lo que menos quiero es servir. Intrigas y tramperías para lograr una plaza, un puesto de privilegio o un poder. I have the power now to do what I want. Ahora tengo este poder, tengo un escalón en la congregación en orden de yo poder ejercer un poder y lo voy a usar para mi propio beneficio. ¿Qué es tan característico de la política secular y de la eclesiástica? Podríamos decir amén a eso. Mucha gente, lamentablemente, es así. La gente le gusta el clero religioso, la gente le gustan las posiciones de autoridad, no porque aman el servir, sino para su propio beneficio. Y Pablo está diciendo que la iglesia debe de odiar eso, debe de repugnar eso, debe de repugnar querer ser religioso para tener un renombre, para poder exaltarse a sí mismo, para tener un beneficio, un poder para usarse para sí mismo. Segundo, acabó por significar definitivamente una ambición egoísta. ¿Por qué quiero ser diácono? ¿Por qué quiero ser diácona? Porque quiero serlo. Quiero serlo. Yo quiero ser eso. Es una ambición, una motivación egoísta. No se está pensando en servir a los demás. La ambición que no tiene un concepto de servicio y que solo pretende provecho y poder. ¿Y qué dice Pablo? Nada hagáis por eso. Ni por obtener un puesto, ni por obtener poder, ni por una ambición egoísta. Segundo, nada hagáis por vanagloria. Nada hagáis por vanagloria. Vanagloria se refiere a hacer algo de una manera arrogante y jactanciosa. O sea, hacer algo para mostrar habilidades propias sin tener en mente glorificar a Dios ni el bien de los demás. Voy a tratar de servir lo mejor que pueda, voy a dejar todo esto impecable. No, porque deseo servir. Deseo desplegar mis habilidades y restregárselas a los demás para que me puedan admirar. Quiero esa vana gloria. No quiero dirigir a personas a Cristo. No quiero que Cristo sea exaltado. Quiero que la gente me vea a mí. Vanagloria se refiere a hacer algo de una manera arrogante o jactanciosa. O sea, hacer algo para mostrar habilidades propias sin tener en mente glorificar a Dios ni el bien de los demás. Y Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Todos juntos. Antes, bien, con humildad. ¿Y qué es humildad en este contexto? No atribuirse nada a sí mismo. Vamos a servir lo más excelentemente posible. Vamos a ser diligentes. Pero nuestro primer pensamiento es decir que nuestro servicio es primeramente ¿a quién? A Dios. Y segundo, es reflejar el carácter de otra persona. El ejemplo de otra persona, y ese ejemplo es de ¿quién? Cristo. Entonces lo que menos tienes en tu mente es ¿quién? Eres tú. Todo lo bueno que haces simplemente apunta a otra persona. Todo lo bueno que haces, cualquier obra excelente, simplemente es el reflejo de alguien más. Y ese reflejo, ese pequeño destello que tienes de servicio, amabilidad, amor, amor sacrificial, simplemente está apuntando a ¿quién? A Cristo. Eso es servir con humildad, no atribuyéndose nada a sí mismo, o sea, gloria, ni para resaltar entre los demás. No lo hacemos para resaltar entre nosotros mismos. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Existe un sentido de respeto a los demás. Existe un respeto de ministerios. Existe un respeto a lo que la otra persona está haciendo. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Escucha, quiere decir que el diácono, cuando está sirviendo, no solamente está pensando en su labor. Escuchen, por favor. Al momento de acomodar en sillas, tiene en mente primero que su servicio es a Dios. Segundo, que quiere reflejar y actuar como ¿quién? Como Cristo. Y tercero, está pensando en otro grupo de personas. ¿Quiénes son? La iglesia. No es como, a ver, ¿cómo en mi parecer se ve bien aquí este setup? ¿Cómo en mi parecer se ve mejor a mí? ¿Cómo yo quiero que esto se vea? Es, ¿cómo es mejor para los que? Para los demás. Si voy a poner el setup de las sillas, si voy a poner café aquí, si voy a poner pan aquí, si voy a encargarme de la administración del dinero, ¿cómo esto sirve mejor a quienes? A los demás. ¿Cómo yo voy a servir en el lugar que yo tengo? ¿Cómo voy a servir mejor a los demás? O sea, la organización no gira conforme al pensamiento subjetivo egoísta del diácono, sino que todo lo que hace es pensando en el beneficio de los demás. Y eso es difícil hacer. Tan difícil hacer esto es que en orden de servir así tienes que nacer de nuevo. Hoy te lo vamos a mirar. Tienes que nacer de nuevo. Nótate, en esas tres cosas, el servicio de Dios, el servicio como Cristo y pensando en los demás, ¿dónde ha quedado el interés y la ambición del diácono? Ha desaparecido. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por vana gloria. Tenemos que servir con humildad. Humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Cuando alguien me manda a hacer algo, no estoy pensando que tengo una posición y que me tienen que respetar esa posición. Estoy pensando en que tal persona necesita algo y tengo que servir. No mirando cada uno por lo suyo propio, que es lo que me conviene a mí, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, de manera que no lo debemos hacer por una ambición propia, ni tampoco hacerlo para exaltarnos a uno mismo. El punto clave de esta exhortación es no tener una mente centralizada en quiénes, en nosotros. O sea, al momento de servir, al momento de poner una silla, poner café, limpiar los baños, todo esto, no es qué es lo que es más conveniente a mí, cómo lo puedo hacer más rápido, cómo puedo ahorrarme más tiempo, es no. ¿Cómo lo voy a hacer mejor para beneficio y edificación de los demás? Y eso cambia. Cambia la forma que sirves. Estás pensando si hay mamás que vas a servir. Estás pensando si hay niños que vas a servir. Estás pensando si hay personas adultas en que servir. Hay personas con capacidades especiales. Estás pensando si hay personas enfermas. Estás pensando en todas esas cosas porque has desaparecido tú. Y estás pensando en el bien de los demás. Y pensar así es pensar como ¿quién? Como Cristo. Es abandonarse de una mente que gira alrededor de uno mismo, en solo en nuestras propias ambiciones, nuestros propios intereses, nuestro propio bienestar, o lo único que complete y sirva para y exclusivamente nuestros fines e ideales. Los creyentes, especialmente diáconos, deben de servir no mirando sus propios intereses personales. Escuchen. ¿Qué pasa si alguien dice, no creo que mis motivaciones, con eso terminamos, pero quiero que si algo nos vamos a llevar a la mente que sea esto? ¿Qué tal si alguien dice, No creo que mis motivaciones sean un problema. Yo voy a hacer las cosas de una manera correcta, lo voy a hacer de una manera mejor. Mis motivaciones son otras, pero las motivaciones solamente las conoce Dios y yo. Y las demás personas van a ver siempre un trabajo excelente. Pero yo no lo voy a hacer con la motivación de Cristo. Lo voy a hacer excelentemente, pero no tengo eso en mente. No me interesa eso. Yo solamente voy a cumplir con mi trabajo, voy a hacer lo que se me dice y punto. Lo voy a hacer bien. ¿Qué tan peligroso es esto? ¿Qué tan peligroso es que una persona, especialmente los diáconos, porque quienes reflejan el servicio, pues, dentro de la congregación de Cristo? Los diáconos. Los creyentes, especialmente los diáconos, deben de servir no mirando sus propios intereses personales. Si lo hacen o ignoran estas cosas, Pablo nos dice en los versículos primeros que cada creyente debe de servir con una mente humilde. ¿Y por qué nos debe interesar esto? Vayamos por favor a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. ¿Por qué es tan importante no solamente hacer un trabajo excelente, sino con un sentir cristiano, con una mentalidad cristiana? ¿Por qué es tan importante no falsificar el servicio y pretender que estamos sirviendo porque amamos a Cristo cuando tenemos una intención egoísta? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa si alguien no tiene esta mentalidad? Mira lo que dice el versículo 1. ¿Lo tenemos? Quiero que todos lo tengamos, por favor. Amén, hermanos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor. Nótate que todas las palabras son hipotéticas. ¿Y a quién se la está diciendo? A los creyentes, a los diáconos y a los que, a los pastores. Y Pablo está diciendo, ahorita les voy a rogar algo y les voy a pedir que tengan una misma mentalidad. ¿Y esta mentalidad es la de quién? La de Cristo. No tienes que tener una mente centralizada en ti mismo. Pero ¿qué pasa si alguien dice, a mí no me importa esto? Pablo dice, bueno, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo. Pablo ha enumerado tres cosas importantes: Cristo, amor y Espíritu. Si los diáconos ignoran estas cosas, Pablo nos dice en los versículos primeros que cada creyente debe servir con una mente humilde si es que hay una comunión en el Espíritu. ¿Por qué vas a servir de una manera con la mente de Cristo si tú tienes una relación con quién? Con el Espíritu Santo. Pablo está apelando a todos los creyentes en Filipos están ahí, pastores, diáconos y creyentes. Y Pablo está escribiendo, Epafrodito ha llevado esta carta y Epafrodito lo está leyendo delante de toda la congregación, está diciendo, si tú dices que tienes una comunión con quién, con el Espíritu Santo, si tú dices que tienes al Espíritu Santo, si realmente dices que tienes una coinonía con Él, una relación con Él, si tú dices que estás lleno del Espíritu o tienes al Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo está dentro de ti, si tú tienes una comunión con Él, nada hagas por qué. Nada hagas por vanagloria. Si tú dices, si es que es así, si el Espíritu de Dios está dentro de ti y tienes una comunión con Él, no hagas esto así. No lo hagas así. Pero lo contrario es cierto. Pero si no, es imposible que no busques vanagloria. Es imposible que no lo busques, que busques servir por una ambición egoísta. Si no tienes al Espíritu Santo, vas a hacerlo por las motivaciones que incorrectas. Y Pablo está diciendo, pero si tú dices que tienes una comunión con el Espíritu, completa mi gozo haciendo y sintiendo esto. De manera que la petición de Pablo expone, escuchen, la petición de Pablo a la iglesia expone la genuinidad de nuestra salvación en Cristo. Si Cristo te ha consolado, vas a tener su mentalidad. Expone la veracidad del amor ágape. De esa manera evidencias a la congregación que realmente amas a quienes, a los hermanos, y que tienes el amor de quién, de Cristo. Y de esa manera evidencia la comunión que tienes con el Espíritu Santo. Y por eso Pablo decía al principio, si hay una comunión del Espíritu, si tú realmente Cristo te ha salvado, si realmente tú tienes el amor, si hay un amor ágape ahí en ti, no hagas las cosas por contienda. Hay este sentir que hubo en quién, que hubo en Cristo. Y esa es la evidencia de la genuinidad de tu salvación. Es la evidencia de la veracidad de tu amor. Y es la evidencia de la comunión que tienes con el Espíritu Santo. Pero si no tienes al Espíritu Santo, si tu salvación es genuina y si tu amor no es verdadero, no vas a hacerlo con el sentir de Cristo. Es imposible que lo hagas así. A solo si tienes el Espíritu, a solo si realmente tienes un verdadero amor que es de Dios. Si realmente eres salvo, esto, tu momento de servir, va a evidenciar esas tres cosas. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La exhortación de Pablo hacia nosotros se basa en la acción voluntaria del Hijo de Dios. Es algo voluntario que hacemos siguiendo la mentalidad de Cristo. Él no consideró por su propia voluntad, por su propio deseo. Él no quiso considerarse así. Fue una decisión de su mente. Y de esa misma manera los creyentes, en este caso diáconos, deben de ser lo mismo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos muestra que el servicio de Cristo fue un servicio sacrificial y obediente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El modelo de humildad, el modelo de mansedumbre, la actitud y el carácter es Cristo. Todo Él, toda su vida, sus obras, su compasión, su dependencia al Padre, su obediencia hasta el martirio, ese ejemplo, ese sentir debe estar en los diáconos al momento de qué, de servir. Y si alguien dice que no, Pablo está diciendo, bueno, yo te lo estoy pidiendo, si es que realmente Cristo te ha salvado, si es que realmente tienes un amor verdadero y si es que realmente tienes comunión con el Espíritu Santo. Si no, es imposible que tú lo hagas de esa manera. Solamente si realmente eres salvo, si realmente el amor del Padre está en ti, si realmente la comunión del Espíritu Santo está, si realmente existe un amor entrañable por los hermanos, existe un afecto intenso por ellos, de esa manera vas a servir. Y si no, es imposible. Haya pues ese sentir que hubo en Cristo. Y por último, el servicio, ese ejemplo que los creyentes hacen sentir, esa mentalidad que tienen en Cristo, lo hacen todo para la gloria de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo nuestro servicio tiene que exaltar ¿a quién? A Dios, y no a nosotros mismos. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro pastor Juan.